Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a la jornada de mañana, 5 de la tarde Granada-Valencia, 7 y cuarto de la tarde Atlético de Madrid-Getafe, Celta de Vigo-Huesca, y a las 9 y media de la noche en el Martínez Valero del Elche-Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y recupera efectivos Zinedine Zidane para ese partido, ¿eh?
Sí, a Luka Modric principalmente. La convocatoria es prácticamente la misma que la semana pasada ante el Granada, con un único cambio: Rodrigo, que cayó de gravedad lesionado con esa afectación en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha, que va a estar 3 meses de baja, se queda fuera, y vuelve Luka Modric después de superar esa contractura en el aductor de la pierna izquierda. Se vuelven a prever pocos cambios en el 11. Si Modric inicia, será el centro del campo de siempre, si no podría repetir Valverde o entrar Odegaard. Y arriba, aunque ha dicho Zidane, ahora le escucharemos, que Hazard va a reaparecer por fin, que va a tener minutos. Yo creo que el belga no va a ser de inicio titular y que esa banda izquierda la podría ocupar Asensio, que aprovechó los minutos contra la Granada dando una asistencia a Casemiro. Así que muy poquitos cambios en la línea por la que viene apostando Zidane en los últimos partidos. Busca el Madrid su séptima victoria consecutiva en la Liga. La sexta en la Liga. Un Zidane que esta mañana, como escuchábamos en los titulares, pues ha pedido cierta urgencia para intentar solucionar el asunto de las renovaciones de Sergio Ramos, de Lucas Vázquez, de Luka Modric, y que, bueno, también ha hablado del capítulo de salidas. Algunos futbolistas como Isco y como Jovic que van a intentar salir en el mercado de enero, y como no, de Hazard, que es, como digo, la gran noticia deportiva mañana. Va a reaparecer por fin el belga en el campo.
Yo cuento con todos mis jugadores, porque además son jugadores de Real Madrid. Yo no me meto en estas cosas, que quieren salir, que van a salir, que esto es... Lo de fuera no lo puedo controlar, ¿sabes?
Le quería preguntar por Eden Hazard.
Bueno, va a estar Eden mañana y la idea es que juega un poco, sí.
¿Le duele más dejar en el banquillo futbolistas con los que ha ganado tanto usted que en otras temporadas futbolistas que a lo mejor fuesen nuevos en la plantilla?
No es que me duele más o menos, me duele simplemente porque son jugadores que quieren jugar. Marcelo, Isco, todos.
Me gustaría saber si alguna vez algún jugador de su plantilla le ha sugerido, le ha dicho que para algún jugador de titular y usted lo ha hecho.
No, aquí no pasa eso. No se mete, no se meterán. Yo creo que lo que quieren es ganar partido, eso sí. Pero ellos están ahí y luchan y pelean y lo que quieren es ganar.
Pues esas son las valoraciones que ha hecho Zinedine Zidane de cara a la...
Perdona, Miguelito, cuando dice aquí no pasa eso...
Yo también he pensado lo mismo que...
Qué mal pensáis.
Mal pensado. Que simplemente
es... Yo lo he pensado porque yo creo que en Barcelona sí que pasa eso.
Hombre, claro, es que...
Yo no creo que Zidane lo quisiera decir, pero en mi cabeza ha sonado así.
Pero,
evidentemente.
A ver, yo sinceramente no creo que Zidane se refiera al Barça.
No.
Y luego, otra cosa.
Pues se refiere al Atlético de Madrid, no veas.
A mí no me parece que sea de mal entrenador escuchar a tus jugadores,
como hacía Vicente del Bosque. Miguelito, no te subas a la parra. Porque yo no he preguntado eso.
Oye, un poco de respeto a Miguelito.
No, hombre, pero es que está interpretándome a mí de que estoy diciendo algo sobre Zidane que no es verdad. Simplemente
a mí me ha sonado
que hacía referencia a otro club.
¿Al Barça?
No lo sé. Te lo pregunto a ti.
A mí no me ha sonado que hiciera referencia a nadie.
Y luego la pregunta... Por la frase, perdóname, óyela bien, porque hace referencia.
Es lo que dice...
Qué retorcido estás.
Es lo que ha dicho.
Aquí
que él toma las decisiones.
Que
él habla con sus ayudantes y que él toma las decisiones. Ahora, esto es opinión personal. Yo creo que no es de ser mal entrenador escuchar a tu gente, incluso a tus jugadores, como por ejemplo hizo Vicente del Bosque en el Mundial de Sudáfrica, y como siempre decía él. Y al final, pensar que los jugadores mandan, pero el que manda y el que decide eres tú. Así que, pero Zidane ha dicho que manda él, que en su vestuario los jugadores no toman decisiones o no aconsejan.
En mi cabeza enferma ha sonado lo mismo que la de mi.
Pues, eres
un retorcido.
Estáis los dos.
Zidane no lo quería decir.
Estáis los dos muy obsesionados.
En la mía ha sonado que alguien le pregunta sobre una cosa que en algún sitio debe pasar, pero en el Madrid no, y el de Itaquí no pasa. O sea, no.
En algún sitio pasará.
Te ha sonado igual que a Dani que a mí. Te ha sonado igual que a Dani que a mí.
No.
Ah, no. No le has puesto nombre. Tú no le has puesto nombre, pero te ha sonado.
No, es que yo. Vamos, ahora utilizaré una palabra que no corresponde, pero vamos, yo no me he dado por aludido con esto. En algún sitio pasará que los jugadores sugieran, pero en el Madrid no, es lo que ha dicho Zidane.
Está retorcido porque además Zidane está en un plano bajo y cuesta sacarle un titular, no se mete el lío ni de las salidas, hoy por lo menos ha dicho que Hazard va a tener unos minutos, no se echa flores ni a sí mismo.
O sea, pero que no ha dicho, perdonar, pero que no ha dicho en algún sitio pasará, pero aquí no.
Ha dicho aquí no.
Ha dicho directamente, lo único que ha dicho es, aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso. Aquí estamos hablando de aquí. Ya está.
Ya hay que interpretar todo, ¿eh? Hay que interpretar todo.
Pero qué minutos de tertulia nos ha dado.
Sí, desde luego.
No abramos las líneas.
Está claro que estáis especialmente sensibles.
No abramos las líneas que os llevaríais una sorpresa. ¿Vale? Vosotros que confiáis tanto en los oyentes.
Decías, Luis.
No decía nada. Yo le he entendido a Zidane, aquí no tenemos a Messi, eso aquí no pasa.
Eso es tal cual.
¡Hala!
Vamos bien.
Es que al final
Elías, ¿tú?
Yo estoy en la línea de Miguelito, muy con Miguelito. No ha querido decir nada contra nadie.
De todas formas, os tenéis que venir conmigo a las ruedas telemáticas de Zidane, porque a mí algunas me aburren y estando vosotros a mi lado seguro que me lo voy a pasar mucho mejor.
Con nosotros no te
porque interpretarás lo que realmente hay que interpretar. Y por no lo que lo haces habitualmente.
Y cualquier frasecita, pues claro. Vamos.
Zidane tiene más mala baba de lo que parece Zidane.
Sí, pero lo disimula muy bien.
Por eso. Lo disimula, pero alguna vez se le caza.
O sea, que le ha metido un palo al Barça, ¿no? ¿Me estáis diciendo ya?
Sí, a Messi, concretamente a Messi.
Pero vamos, no sé, tampoco es de los que se meten esos fregados Zidane, ¿eh?
No, porque pero tiene más mala baba de lo que parece.
Colmillo tiene, pero es muy listo y no pisa charcos.
No, pero sí,
y no dice lo que piensa.
Emilio se lo ha cazado al momento.
Acabamos de hacer un partido de la nada, ¿eh?
Sí, totalmente.
Por eso nos paga.
Totalmente.
Lo que acabamos es de dejar a Zidane a la altura del zapato, vamos. Totalmente. No dice lo que piensa, ¿no? Bueno.
Tiene mala baba.
Hay muchos entrenadores que no dicen lo que piensan.
Muchos entrenadores, y muchas personas. Mira, Miguelito, yo que soy
Lopetegui dice lo que piensa.
No lo toques, estate quieto con Lopetegui.
Nadie.
Elías,
llama a Víctor.
Y aquí tampoco. Si todo el mundo fuera por la calle o por la radio diciendo lo que piensa, esto sería como el oeste. Iríamos con dos Colt en los bolsillos, pegando tiros al que pensara lo contrario, porque no se puede decir siempre lo que se piensa, porque es que la puedes liar.
Nadie lo hace.
Es que la puedes liar.
¿O lo haces tú en casa?
No, yo.
En casa menos que en ningún sitio, vamos.
Imagínate.
Claro.
Ya sin salir a la calle. Mira,
en casa he aprendido una cosa, Santi.
Cuidado, Miguel.
No, es que...
Lo digo por la jubilación activa, no lo digo por otra cosa.
Lo sé y lo puedo explicar con tal dulzura que va a parecer que no he dicho nada.
A ver.
Yo he podido conocer a gente que en la misma frase sabe decir lo mismo y lo contrario, con lo cual tu palma seguro. ¿Qué es lo mejor? Obedecer.
No solo eso, Miguel, sino que nos ha ido maravillosamente bien obedeciendo.
Y obedeciendo, a veces pasa que también la cagas porque quería decir lo contrario.
Miguelito, ¿te ha quedado claro?
Me ha quedado clarísimo y me lo he pasado fenomenal. Tengo que decir algunas cosillas más.
Algunas del Elche habrá que decir también, ¿no? Sí. Que mañana también juega el Elche.
Antes del Elche, un apunte del Madrid, porque hoy se apuntaba por la posibilidad de que Isco pudiera recalar en el Sevilla, incluso en el mercado invernal. Yo he consultado al entorno de Isco y me niegan esta información. Es evidente que a Lopetegui le encanta a Isco. No sé yo si el Madrid va a dejar salir a Isco en el mercado de enero, pero como digo, el entorno de Isco me niega que se vaya a marchar a Sevilla ya. Y en cuanto al Elche, me dice Jero Tormo que su entrenador Jorge Almirón, positivo por COVID, ha vuelto a dar positivo en el día de hoy, no va a poder sentar en el banquillo. Tiene dos bajas, Diego González con problemas en los isquiotibiales y Nuke Nfulu con problemas en la rodilla. Podría plantear una defensa de 5, un equipo que lleva 8 jornadas sin ganar.
O de 7, o de 8.
O de 5. 35. Lleva 8 jornadas sin ganar, no vence de la 7ª jornada y va a pitar por primera vez mañana un colegiado andaluz, Jorge Figueroa Vázquez, al Real Madrid.
Muy bien, con lo cual no hay opinión acerca del árbitro, afortunadamente.
A partir de mañana ya...
A partir de mañana... Veremos si le vuelve a pitar.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
A las 7:15 se juega el Atlético Madrid y Getafe. Javi Gómez, hola, ¿qué tal? Hola,
¿qué
Javi.
Tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se ha ido ya Diego Costa? Me tiene loco a mí el tema este de Diego Costa.
Sí. Javi, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, Javi.
Eso ha venido Javi, a que le preguntamos.
Estamos hablando de que no, hay veces, Javi, en las que merece la pena no decir la verdad. O sea que, vale. Emilio, pregunta.
No, la pregunta es, ¿para ti el Atlético es favorito o es candidato?
El Atlético está tremendamente apostado en un favoritismo.
¿Eso que tiene? Que yo sabía que
digamos, me está escribiendo Antoñito Ruiz que no me meta.
Ya, sí, te estás que. Pero tú eres tú, ¿vale? Suéltate ya de Antoñito.
No, pero en esta no casa eso, atlética aquí. Que es la cadena COPE, a mí me dirige Antoñito. Me va moviendo los hilos poco a poco. Vale, ya cuando ha hecho, cuando cumpla los 30...
Me tendrías que haber dicho, no me hagas la pregunta.
Que me tiene loca Diego Costa, que se ha ido ya, claro.
Sí, bueno, ayer lo hablábamos ya, que estaba cerca de irse, había esos problemas económicos, que el Atleti le quería imponer esa indemnización de 25 millones si fichaba por Sevilla, Madrid o Barça, cosa que parece poco lógica, pero bueno, a Diego Costa no le gustaba. Finalmente esa penalización se ha quedado en 15 millones, vale, y la otra penalización era de 5 millones si fichaba por un equipo que siguiera vivo en la Champions. También la han bajado, no mucho, a 4 millones, pero así han podido llegar a un acuerdo. Se ha firmado esta mañana en casa de Diego Costa con una persona de su confianza y el propio Diego, y no ha acudido a entrenar, y a la 1 de la tarde se hacía oficial que Diego Costa dejaba el Atlético de Madrid.
¿Y por qué se habló de temas personales?
A mí es lo que más me despistó.
A mí me despistó muchísimo.
Sí.
Después ¿fue mentira o cómo?
Hombre, totalmente.
Pregunto.
Sí, personal, que quiere jugar más, se refería.
Sí.
Eso es lo personal.
A ver, salió hace una semana ese...
No, es que cuando dice personal, cuando alguien habla de un tema personal, enseguida...
Sí, suena
¿no?
familiar.
Exacto,
familiar,
claro. Enseguida te imaginas. Sí,
claro. Total.
No digo ya problemas familiares, pero sí, pero alguna cosa, sí. ¿No? Que... Sí, como sí. Muy bien cuenta siempre Santi, pues sea importante que al final...
Que sea más importante que el fútbol y que te obliga a ir a ello.
Y que no solo decida el futbolista por su noción futbolística, digamos. Claro. Ah, vale, pues si es una patraña que se difundió, pues nada, no sé.
¿Y qué decías, Javi?
¿Sabemos dónde va este hombre?
No.
Bueno, de primera se va a ir a Brasil. Parece que mañana puede volver allí a Lagarto, a donde nació, y a partir de ahí a ver a qué equipo puede recalar. Hoy se ha escuchado que incluso podría jugar allí en Brasil 6 meses, pero no lo tiene nada claro.
Es que a mí la facilidad con la que se ha resuelto este asunto es lo que más me sorprende. Sí,
el timing es
de que de repente diga Diego Costa, se le cruce el cable y diga, no quiero jugar más, me voy. Club, me bueno, quiero ir, papá, pa, pim, pam, pum, hala, adiós. Adiós, muy buena.
Bueno. Ahí yo se va
con lo cual, pasar. A mí me invita a pensar que a todas las partes les convenía que se fuera.
Sí, o que hay un pasado. Claro.
Exacto. Ahí pueden pasar esas dos cosas.
Vamos a ver,
que a las dos partes les apetecía mucho resolverlo, o dos, o que el Atlético estará agradecido como es.
Le deba una.
No, el Atlético había ya dos ventanas, que yo recuerde, donde quería sacar a Diego Costa, ¿vale? Como club. Y yo creo que lo único que mantenía a Diego Costa en el Atlético de Madrid era el Cholo. Cuando el Cholo ha perdido ese hilo con Diego, porque muestra un favoritismo deportivo por Luis Suárez, el jugador lo asume mal, quiere tener más protagonismo, y a mí no me cabe la menor duda, por eso me parece muy buena la pregunta de Miguel, de que tiene un plan B, o sea, ya otro equipo, porque nadie renuncia a 5 millones, que es la mitad de su ficha, sin tener dónde irse, supongo.
A mí me han hablado algo de Italia, pero tampoco lo tengo confirmado.
Ya, pero y que el club le haya dejado salir con tanta celeridad
y sin delantero suplente.
Exacto, a eso es a lo que voy.
Si le quería sacar ya en el mercado anterior, pero ¿te acuerdas de toda la liga con China?
Cuidado, o sea, que no se lesione Morata, Luis Suárez, ojalá no se lesione, pero
que se abre el mercado dentro de 3 días.
Sí, pero ¿qué vas a fichar ahora?
El Atleti va a fichar a un delantero de los que te cedan, pues puede ser un Milik de lo que se está hablando, o aprovechar lo del Valencia con Maxi, o yo creo que...
Pero
va
que
fichar,
es que a lo mejor se te plantea la tesitura de que Milik, si viene, le tienes que poner de titular nada más llegar porque haya pasado algo.
Es que Milik es muy buen delantero, ¿eh?
Bueno, pero tendrá que acoplarse a la ciudad, al equipo, a la liga,
Elías, coincidirás conmigo que, de nuevo, ser segundo es muy complicado. Pero para escucha, el que se va y para el que llega.
Escucha una cosa, ¿el Valencia va a vender a Maxi?
Yo lo veo difícil, ¿eh?
Hombre, si puede, sí. Sí,
vamos
sí,
a ver. No, porque si no...
El Valencia no. El Valencia no. Mira, bueno, Peter Lim. Mira ahora la pregunta que te hago yo. ¿Peter Lim va a vender a Maxi?
Sí. Si puede, sí. Claro,
ya, claro, vale.
Bueno, Santi, no solo a Maxi, a Maxi dos.
Claro, es claro, que según, o sea, sí. Peter Lim es el único de todo el entorno valencianista que en este momento y tal como está el equipo vendería a Maxi, pero joder, es que es el que manda.
Ya. No, es que según ibais hablando, se iban abriendo los ojos. Porque,
y te ibas acordando de quién gobierna aquí, ¿no?
Exacto, es que otra cosa que entiendo es que si la Leti ha dejado salir a Diego Costa antes de abrirse el mercado es porque lo tiene hecho con un 9.
Claro, hombre. Seguro que
se supone. Hombre, con uno solo se va a quedar. Claro.
Pues Maxi mejora mucho a Diego Costa, ¿eh?
No. Sí, no, es mucho. Que luego pensaba en mis amigos del Valencia, que tengo amigos del Valencia, joder, ya si le quitan a Maxi, oye, es que es una coña.
Sí.
Ya. Pues, para quitar a Maxi, desgraciadamente, solamente tiene que preguntar y enseguida le van a dar precio. Es así,
sí,
de
pero
triste.
Miguel, además, con todo lo que ha pasado en el Valencia, no te tiene que extrañar que eso también pueda pasar.
No, me extraña, pero es que yo tengo vida para haber visto al Valencia en segunda división y el panorama que hay con esas expectativas. Tomando como referencia las expectativas de Pellegrini, es que aquí a la que te haces el tonto un poco te puedes ir para abajo.
Tal cual.
¿Cómo lo solucionas?
Oye, que nos hemos desviado. Hay otro asunto delicado en el Atlético de Madrid que es el de Trippier, el lateral derecho.
Sí, la sanción que no le permite ni jugar ni entrenar por el momento. Hoy le preguntábamos a Diego Costa, al Cholo Simeone en la rueda de prensa, y escucha porque no tiene desperdicio.
Lo creo injusto, desde mi visión. Ojalá que se pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético de Madrid. De alguna manera, ojalá que se pueda revisar y que con criterio se entienda que el beneficio que se da a uno se le quita a otro cuando este no tiene nada que ver.
No parece factible que se vaya a revisar, pero bueno, el Atleti por lo menos quiere que se lo confirme la Federación Española porque aún no lo ha hecho.
Razón tiene. O sea,
desde luego, es que jurídicamente es una animalada.
O sea, otra cosa es que dijera, ¿no? Que usted hacía apuestas, ¿cuántos ha gastado? Claro. 500.000, pues 5 claro. millones, pues 5 claro. millones de multa.
Claro. No, o lo que sugirió alguien que no me acuerdo quién fue. Ah, no, sí, perdóname. En una emisora que oí que es que no juegue con su selección.
Pues también puede ser otra alternativa.
Claro, es que es una fórmula.
Teníamos, Joseba, pendientes varios mensajes de nuestros oyentes debatiendo sobre lo que es jugar bien al fútbol. Decía uno, en la Romareda se gritaba Chechu, vete ya por el mal juego y el Zaragoza tenía hasta opciones de ganar la Liga. Cañete, eso demuestra que ganar no es jugar bien. Jugar bien para mí es cuando los espectadores que no sean hinchas disfrutan viendo el juego de ese equipo. Otro dice, jugar bien es no aburrir a la gente, que es la que paga la televisión, señores. Zidane no da puntada sin hilo. Ha querido decir lo que sabe todo el mundo, que en el Barça el entrenador obedece a pies juntillas al verdadero míster, que se llama Leo y se apellida Messi. Al señor Víctor Fernández le recuerdo que hace 3 años que el Betis le metió 5 al Sevilla, así que déjese de bravuconadas. A los béticos solo nos faltaba escuchar a un periodista de Ufanda. Y hay un oyente que te da un consejo o una sugerencia. Dice, Joseba, ¿para cuándo una tertulia con los 3 entrenadores guipuzcoanos de Champions? Que se dejen de Cizús, Simeones y Koemans. Guipúzcoa, calidade.
Joder, si no podemos hablar con uno, imagínate para hablar con 3. lo fácil
si,
que lo tenemos.
Si alguien puede hacerlo, eres tú.
Bueno, pues...
Eso. Y en euskera.
Joder, eso sí. Eso será más fácil.
Y escucha porque ahora hay un oyente que manda un mensaje que creo que a Cañete le va a gustar.
Buenas noches, partidazo. Esto es un mensaje dirigido a don Santiago Cañizares. Todo lo que dices, lo dices con un sentido común y con un fundamento, se te nota que has estado ahí dentro muchísimos años. Además lo dices con una tranquilidad y con un aplomo, que la verdad es que es una maravilla escuchar. Muchas gracias por los ratos que nos hacéis pasar y es un placer cuando no os peleáis y os interrumpís los unos a los otros. Buenas noches, partidazo, y feliz año a todos.
Gracias, amigo, gracias. Estaba asustado, digo, porque con lo de jugar bien y eso se abre un debate y siempre un poco radical.
Sí, señor. Jugando mal, no puedes ganar un partido o dos, pero no vas a ganar una liga, ni mucho menos. La 1 y 2, hora menos en Canarias. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Bueno,
feliz Javi, eres igual. Muy grande, Muy bien, Javi. Pero muy bien.
Estamos terminando la tertulia y enseguida viene Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este miércoles le decimos adiós al 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año.
Vamos con la rondita.
Atlético de Madrid, Getafe, Elche, Real Madrid.
Recuérdalo.
Sigue siendo Navidad.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos, no nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 y 7, ahora menos en Canarias, terminamos la tertulia antes de irnos a Maldini con tres conexiones, una de fútbol, otra de balonmano y otra de Fórmula 1. Pepe Pérez, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pasa con el Sporting y el coronavirus?
Pues que hay 10 positivos en el equipo rojiblanco, lo ha comunicado el conjunto sportinguista esta mañana. Son 6 jugadores de la primera plantilla, 3 futbolistas del filial que vienen ejercitándose en la dinámica del primer equipo porque tiene muy pocas fichas profesionales el Sporting, y también un miembro del cuerpo técnico. Todos ellos están aislados, no presentan síntomas o tienen síntomas muy leves y están cumpliendo con los protocolos que ha marcado la Liga. Hoy ha habido entrenamiento del Sporting, pero ha sido entrenamiento individual y en los domicilios de los jugadores. Pero para mañana sí que está previsto, ya que vuelvan a la Ciudad Deportiva, eso sí, con un hermetismo máximo, completo y total. Está investigando el Sporting, está investigando la Liga, que es lo que ha podido pasar en esta semana de vacaciones para que hubiera estos contagios. Y el partido del lunes ante el Lugo se encuentra en el aire ahora mismo, es lo que podemos decir. Acaba de hablar el presidente del Lugo, Tino Saqués, al terminar la junta de accionistas del equipo gallego, y confirmó que el Sporting había preguntado por un posible aplazamiento. Pero eso es algo que corresponde, bueno, como bien saben los oyentes, ¿no?, a la Liga y al comité de competición. Ahora mismo el partido se jugaría, porque el Sporting tiene 13 jugadores disponibles, 5 de ellos del primer equipo, pero va a tocar esperar al sábado a ver cómo se desarrolla la semana y sobre todo qué resultados dan los test PCR que va a tener que llevar a cabo el Sporting ese día.
Estamos hablando de un partido a 6 días vista, o sea que todavía hay días para que esto se vaya solucionando, pero la situación es complicada, ¿eh?, realmente complicada para el Sporting. Muy bien, muchas gracias Pepe, un abrazo, hasta
mañana. Gracias, adiós.
Antes hacía alusión Emilio al partido de balonmano que ha perdido hoy el Barça ante el Kiel, la final de la Champions. Luis Malvaro, hola Luis, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha roto la racha del Barça en el peor momento posible.
Pues sí, Kiel 33, Barcelona 28, se rompe la racha de 22 partidos, invicto en competiciones europeas. Se le resiste el título desde la temporada 14-15, aunque ya tiene 9 Champions. Un Barcelona que no ha podido imponer su ritmo de juego, ese ritmo alto que tiene. El ataque 7-6 de los alemanes pues le ha sido muy incómodo. No se asentó nunca en defensa. Muchas pérdidas de balón en ataque, tal vez por la ansiedad de ser favorito. No ha sido el Barcelona que todos conocemos. Landin, con 13 paradas, ha estado inexpugnable en la portería germana, con 7 goles Sagosen, y han sido las claves del Kiel. Una vez más, Joseba, salta la sorpresa en la Final Four. El equipo que menos favorito estaba es el que ha ganado, y la próxima oportunidad, pues en junio, para el FC Barcelona, que en la temporada 2021 lleva muy bien la Champions, y esperemos que esté en junio en esa Final Four de Colonia. Y aprovecho para felicitaros a todos el año 21 y todo lo mejor en este próximo año y este dejarlo cuanto antes.
Sí, señor. Igualmente, los deseos son recíprocos. Gracias, Luis. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y por último, Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Feliz Navidad.
Igualmente. Hace 7 años, tal día como hoy hace 7 años, sufrió ese accidente esquiando Michael Schumacher, y desde entonces todo es hermetismo y todo es muy oscuro, sin saber cómo está realmente, ¿verdad?
Sí, no, realmente no sabemos exactamente cómo está, ni siquiera se le pregunta. Yo creo que está terminantemente prohibido preguntárselo a su hijo Mick, que va a correr en Fórmula 1 el año que viene, y que estaba hace 7 años en esa pista de Mirabel cuando tuvo el accidente su padre. Y bueno, ¿qué cosas podemos sacar? Pues algunas declaraciones. Sí que sabemos por la exmujer de Briatore que solo hay 3 personas, declaraciones que no han sido desmentidas por la familia, que solo hay 3 personas que pueden ver a Michael Schumacher, que uno de ellos es Jan Todt, y Jan Todt, el presidente de la FIA, dice que Michael Schumacher sigue luchando, que ve las carreras con él y que no puede pronunciarse si es consciente o no de los éxitos de su hijo, pero que sí que están intentando que tenga una vida normal. Hace unos días también habló en una gala de premios de la FIA, habló su mujer Corina, y hablaba de él en pasado. Yo supongo que, y te explico, hablaba de que la fundación Keep Fighting Michael, de que sigue luchando Michael Schumacher, dice que es lo que siempre quería hacer Michael. Es decir, que no ha intervenido él, lógicamente, en esa fundación. Y al final la conclusión que tenemos, o que podemos sacar, es que si estuviera bien Michael, pues le hubiéramos visto. Evidentemente, Schumacher está en ese estado entre el vegetal y la vida normal, y en eso sigue, en seguir luchando, en tener terapias revolucionarias, en estar siendo tratado con células madre para activar su sistema nervioso, porque, insisto, lo que sí que sabemos 100% es que lo que pasó hace 7 años es una mancha en el cerebro tremenda, que eso es muy, muy complicado de poder tener la vida normal o tener la comunicación que la vida normal que debería tener alguien como él. Es una historia muy triste el ir del todo a la nada, pero eso es lo que tiene Michael Schumacher. Tengo una pincelada también de otra cosita, si te da tiempo.
Sí, sí. Dime.
Pues mira, Carlos Sainz, Ferrari. Autospin es la revista más prestigiosa y más cercana a Ferrari que hay del motor en Italia. Titula una foto grande de portada, Furia Rosa, y habla de que Carlos Sainz es la gran noticia de Ferrari para 2021 y que, aparte de darle la bienvenida, afirma que el que piense que es un segundo piloto lo lleva claro, que es un gran piloto, que ha adelantado muy bien en pista a Leclerc, que es fuerte, que es constante y sobre todo muy bueno en carrera y que puede conquistar el corazón de los aficionados italianos. O sea que muy buen recibimiento de momento para Carlos Sainz.
Pues mira, nos alegramos y que le vaya muy bien. Gracias, Carmichael. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Antes de despediros, os pregunto, ¿quién creéis que va a ganar? Es que es el tema con el que vamos a cerrar la sección de Maldini. Miguel, ¿quién crees que va a ganar la Liga en España?
El Atlético.
¿Y en Italia? Os pregunto solo dos.
El Inter.
El Inter. ¡Hala! Dani.
Los mismos que Miguel.
Emilio.
El Atlético y la Juve.
Cañete.
Yo no acierto un pronóstico, así que lo voy a agafar a
los dos. Ah, nosotros sí, ya te digo.
Lo voy a agafar a los dos, el Atlético de Madrid, y es que la Liga Italiana la veo menos, no lo sé.
Elías.
El Madrid y el Milan.
Mira, Elías.
Eres un clásico, Elías.
Sí, sí, sí. Hombre, de toda la vida.
Y eres Luis, tú. ¿Sabes?
Yo, el Atlético de Madrid y el Milan.
Bueno, bueno, bueno. Pues ahora nos dirá Maldini cuáles son sus pronósticos, no solo para estas dos ligas, sino para las cinco grandes ligas europeas. Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Elías Israel y Luis García. Os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en la tertulia del partidazo. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un placer, yo sé.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
Seis.
Feliz año. Seis son seis.
Exacto. Feliz igualmente, año, familia.
Igualmente para todos.
Que le den por ahí.
Ahí. Exacto. Vamos con Maldini. Hasta mañana a todos. Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este año que termina...
Nos hemos reído.
Nos hemos emocionado.
Hemos aplaudido.
Hemos hecho muchas videollamadas.
Hemos teletrabajado.
Y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros. Me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021... En COPE lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now. He goes to...
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Has hecho algún partido hoy?
No, he estado viendo el Barça en casa, mañana me voy a Elche a hacer el Elche-Real Madrid en Movistar. Hoy he estado viendo el partido del Barça tranquilamente y he visto un poquito el Sevilla, el Cádiz-Valladolid y el del Levante no los he visto todavía.
Pues el Levante-Betis ha sido un partido muy interesante.
Sí, ya sé que ha sido 4-3, he visto el final justo cuando estaba apretando el Betis, que tenía un jugador menos el Levante, pero no, ese no lo he podido ver.
Bueno, ya lo verás, en el viaje de mañana hacia Elche. Oye, habías prometido hacer un top 11 mezclando jugadores del Madrid y del Barça, ¿no? Los 11 mejores de toda la historia. mayoría, ¿no? De los dos.
Sí, sí, porque nos lo pidió un oyente hace tiempo y, sí. Y bueno, lo hemos retrasado un par de semanas porque ha habido poco tiempo en las últimas dos jornadas, que había partidos a las 10 de la noche de Liga, pero vamos a hacerlo ahora. Hay que decir que es un top 11 de menos a más importante, en el que sobre todo hablo de su etapa en el club Madrid o Barça. Es decir, por ejemplo, no va a estar Ronaldo Nazario, que verá que gana una Liga con el Madrid, pero no le considero que fuera su mejor etapa la del Madrid, ni si tampoco está Zidane, por ejemplo, como jugador. Pero bueno, el 11 es Guardiola.
El undécimo, ¿no? Vamos a ver, el undécimo más importante del Madrid y del Barça, para ti.
Sí, digamos, si haríamos un top 11 entre los dos equipos mezclados.
Sí,
o sea, no es un 11 como tal, por puesto, sino...
Sí, sí, sí.
Bueno, Guardiola, yo creo que su rol fue muy importante en el Dream Team, era un jugador clave, seguramente el más importante de aquel equipo, ¿no? Y lo que supuso él, ya no solo como entrenador, pero fundamentalmente como jugador. Estuvo 10 años como jugador y fue muy importante. El décimo para mí sería Johan Cruyff. Johan Cruyff, es verdad que como jugador en el Barça estuvo bien, ganó una liga nada más llegar, pero luego fue bastante ameno, o sea, tampoco fue tantísimo. Lo que pasa es que como emblema del estilo del juego, del fútbol moderno que inculcó al Barça y todo, yo creo que tiene que estar el décimo. El 9, Casillas. Creo que Casillas es un jugador muy importante en la historia del Madrid, sin duda. Estuvo del 99 al 2015, 5 ligas, 3 Champions, además siendo decisivos en varias de ellas, aquella final del golazo de Zidane, precisamente, contra el Leverkusen en Glasgow y todo aquello.
Sí,
para
sí,
mí,
sí.
El noveno, Casillas. El octavo, Raúl.
Que empezó suplente en aquella final, recordamos.
Sí, empezó suplente, jugó César, se lesiona, sí, César, y entra él, sí.
Eso es.
El octavo, Raúl. A ver, aquí estamos ya midiendo un poquito, noveno, octavo, noveno, casi no hay mucha diferencia, pero creo que Raúl, hablamos del jugador que tiene el récord de partidos en el Madrid, con 741, ha jugado más partidos que Casillas. Es verdad que ha ganado menos que Casillas, pero también ganó 3 Champions, y 6 Ligas. Es decir, que tampoco hay tanta diferencia. Y 2 intercontinentales. En cuanto a títulos en el Madrid, prácticamente están parejos, Raúl y Casillas. Le coloco a Raúl por delante porque jugó más partidos. Séptimo para mí, Sergio Ramos. Él llega en 2005 al Madrid y bueno, le da para 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas, y se convierte para mí en el defensa más importante.
Vaya currículum,
Bueno, impresionante, y todavía puede... Claro, hablo solo del Madrid, de la selección, por supuesto que también ha ganado muchísimo,
claro,
pero yo le considero el defensor más importante de la historia del Real Madrid. No el jugador más importante de la historia del Madrid, pero sí el defensor más importante. El sexto, Iniesta. Yo creo que Iniesta... Sí, digamos que ha hecho más en el Barça que Ramos en el Madrid, aunque un poco más solo. Estuvo del 2002 al 2018 674 partidos con el Barça, 4 Champions y 9 Ligas. Es decir, que ha ganado más.
Es que hablamos de currículum. 9 Ligas y 4 Champions ganó Iniesta en el Barça.
Es impresionante, es impresionante. Por eso le coloco un poquito por delante de Ramos. El quinto, Gento. A Gento le coloco por delante de Iniesta y de Ramos porque es que es el único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa en la historia del fútbol. Y la verdad que, bueno, es presidente de honor del Madrid, como todos sabemos ahora. Y es que estuvo entre el 53 y el 71 y ganó 12 ligas. O sea, si hablamos del currículum de Gento, es que es superior al de Iniesta y al de Ramos. O sea, 6 Copas de Europa...
Y 12 ligas.
12 ligas.
O sea, estuvo 18 años jugando, ¿eh?
Claro, claro, es una auténtica locura.
Buah.
Bueno, el cuarto voy a poner a Xavi. Sobre todo, Xavi le colocó ligeramente por delante de Gento porque creo que fue el emblema del estilo del Barça, del gran Barça de Guardiola como entrenador, que le da 4 Champions y lo que significó. Pero bueno, realmente también está muy parejo con lo que podría ser Gento. Pero bueno, 4 Champions igual que Iniesta, y prácticamente lo mismo que Iniesta, ha ganado con el Barça. Tercero, Cristiano. Cristiano para mí es el segundo jugador más importante de la historia del Real Madrid. Ya estuvo 9 años, pero le han dado en esos 9 años para ganar 4 Champions. Ha ganado 5, pero lo ha traído con el Manchester United. Ha ganado 4 con el Madrid y ser el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 450 goles. Y eso, desde luego, hace que tenga que estar en el podium. El segundo, Di Stéfano. Creo que es el jugador más importante de la historia del Madrid, aunque ha ganado menos que Cristiano, pero en cualquier caso, bueno, ganó 5 Copas de Europa, Cristiano 4, pero es verdad que en cuanto a ligas, etcétera, en cuanto a goles, pues no es casi ni comparable, pero supuso mucho su llegada al Madrid, cambió la historia del club. Creo que Di Stéfano ha cambiado más la historia del club que Cristiano, y el primero tiene que ser Leo Messi.
¿Quién cambió más la historia, Di Stéfano la del Madrid o Cruyff la del Barça?
Di Stéfano la del Madrid, sí, porque... tiene mucha similitud, pero Di Stéfano, cuando llega al Madrid, el Madrid es un equipo, bueno, se hablaba incluso de que cuando construyó el Santiago Bernabéu podía ser un estadio de primera para un equipo de segunda división. Se hablaba de eso en aquella época, Ahí están las hemerotecas, pero bueno, los dos han construido mucho, ¿no? Y el primero, Messi. Yo creo que Messi, por lo que ha significado y lo que significa todavía en el club, por su legado, porque desde el 2004 está en el primer equipo, 10 ligas y 4 Champions, y porque es el gran jugador de los últimos 25 años, para mí por delante de cualquier otro, ¿no? Con lo cual, para mí sería el primero Messi. Pero bueno, fíjate qué podium, Cristiano, Di Stéfano y Messi, ¿no?
Uy, tanto. O sea que, como eran 11, hablamos del top 11, mezclando jugadores de Madrid y del Barça, evidentemente empate no iba a haber, te sale ligeramente favorable al Real Madrid, 6 del Madrid y 5 del Barça. Pues sí, mira, los he contado por curiosidad, sí.
Ah, pues mira, no lo había, ni siquiera lo había contado. ¿Salen 6 del Madrid y 5 del Barça? Bueno, pues sí. Ahí está. Pero, por ejemplo, no está, hay jugadores que no están, no está Ronaldinho, no está Rivaldo, no está Ronaldo Nazario, porque estuvo los dos, lógicamente. Pero bueno,
claro, es que estamos hablando de jugadores que sobre todo Ronaldinho, que tampoco estuvo 15 claro, años como la mayoría de estos casos.
No estuvo tanto, ¿no?
Claro.
Y Zidane, pues tampoco, como jugador en el Madrid, tampoco estuvo tanto.
Claro.
Ganó una Champions, pero no estuvo tanto, ¿no?
Recuerdo los 11, en este caso del 1 al 11. Messi, Di Stéfano, Cristiano, Xavi, Gento, Iniesta, Sergio Ramos, Raúl, Casillas, Johan Cruyff y Pep Guardiola. Pues esos son los 11.
Ahí están.
Espero que el deseo del oyente haya quedado ya saciado.
Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí.
Les he preguntado antes a los integrantes de la tertulia quiénes eran sus favoritos para algunas de las ligas. Les he preguntado por España e Italia, pero contigo lo vamos a hacer con las 5 ligas más importantes de Europa.
Perfecto.
Y empezando por España, creo que ahí tienes muchas coincidencias con lo que decían antes.
Sí, hombre, para mí el Atlético de Madrid es el gran favorito. Ya sé que no le gusta a los Atléticos, no le gustará al Cholo, eso está, es muy respetable, pero...
Ni Antoñito Ruiz, ¿no?
Ni Antoñito Ruiz, eso es verdad, mi gran hermano que me estará escuchando. Pero el Atlético de Madrid es que tiene que ser el gran favorito. Primero por los números, porque es que tiene 2 partidos menos y serían 6 puntos de ventaja, eso para empezar. Y ya ha jugado en Valdebebas, ya ha jugado en campo del Real Madrid, que es el equipo con el que va a pelear la Liga, porque yo creo que el Barça ya va a ser muy difícil que se meta en la pelea. Está con números de campeón, pero de campeón de cerca de 100 puntos y números en cuanto a triunfos y en cuanto a goles encajados, que son poquísimos. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid está en el mejor momento de los últimos tiempos y a mí me parece el gran favorito. Y también te voy a decir, incluso los 4 que pueden entrar en Champions.
Toma ya.
Yo es que ya para mí Real Madrid, Barça, Sevilla, perdón, y Atlético de Madrid.
Vale, o sea que el Atlético de Madrid sería primero, el Madrid sería segundo, el Barça tercero y el Sevilla cuarto por el orden que nos ha marcado Julio Maldonado.
Perdón, que me estoy quedando sin voz.
Nada, tú tose tranquilo, ¿eh? No hay ningún problema. Vamos hasta Inglaterra. En Inglaterra tienes claro que el Liverpool va a volver a ser campeón.
Sí.
Ah, estás bebiendo agua, maldito.
Estoy bebiendo agua porque si no me ahogaba. Sí, vale, yo creo que el Liverpool campeón. Pero creo que el City va a estar bastante cerca del Liverpool. Me parece que el Liverpool puede ganar la... Sí, yo creo que el City poco a poco está mejorando. Y le puede dar para pelear la liga con el Liverpool, pero el Liverpool le veo por encima ahora mismo. Ya tiene bastante margen de puntos y le veo por encima. Y lo que creo es que el Chelsea se puede caer de puestos de Champions también, ¿eh? Me da la sensación de que el Chelsea está bajando bastante el nivel.
Sí, es verdad, sí. Sí,
y
es
se
verdad,
puede caer de puestos de Champions. Sí. Y no confío mucho en el Tottenham de Mourinho.
No.
Es verdad que ha empezado bien, pero no confío mucho. Así que para mí Liverpool campeón y los que van a entrar en Champions, Manchester United, Leicester, Liverpool y Manchester City.
Ahora mismo el Manchester City es octavo clasificado, está a 6 puntos del Liverpool, pero tiene un partido menos que los de Jürgen Klopp, o sea que en caso de ganar ese partido pendiente se pondría a 3, pero la verdad es que la liga inglesa está tremendamente apretada, Está tremendamente apretada porque hay 3 puntos de diferencia entre el Liverpool, el Manchester United, el Leicester y el Everton, así que...
Claro, es que el Liverpool no ha marcado el nivel que marcó en la temporada pasada, era casi imposible, entonces ha perdido un par de partidos, bueno, ha perdido un partido solo, si no recuerdo mal, pero ha cedido puntos.
El Liverpool contra el West Brom, y el
City ha cedido demasiados puntos. Le está costando mucho hacer goles, está haciendo muchísimos menos goles que en los últimos años, pero aún así creo que será el que pelee la liga con el Liverpool.
Pues fíjate, el Liverpool lleva 37 goles y el City 21, 16 goles más ha hecho el Liverpool en este caso. En Italia, Italia es la que más dudas te plantea, ¿no?
Sí, porque la Juventus está mucho peor que las últimas temporadas. Lleva 9 ligas seguidas la Juve, no lo olvidemos. Está mucho peor, no termina de arrancar y ha cedido muchos puntos. Yo creo que va a ser difícil que llegue ya para ser campeón, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Yo lo veo difícil, ¿eh? La verdad, así que para mí el Inter. Creo que lo decía Miguel Rico, para mí el Inter es el gran favorito. El Milan ha empezado muy bien la temporada, perdió muy pocos partidos. Es verdad que Ibrahimovic está muy bien, luego ha tenido un parón importante. El equipo está, Teo Hernández está que se sale, por cierto, la banda izquierda. Y el equipo está jugando bien con Pioli, manejando bien los partidos, pero creo que el Inter tiene más. Creo que tiene más el Inter. Yo apuesto por el Inter campeón. Y en Champions que entren el Milan, la Juventus y el Nápoles. Me parece que la Roma se puede caer también. Yo creo que esos 4 y el Inter campeón para mí.
O sea que al Atalanta, Sassuolo y estos equipos no les das bola para mirarse en la
Champions. No, Sassuolo no, y el Atalanta está mucho peor que la temporada pasada. El Atalanta está lejos de la Champions. Y yo creo que entre la movida que hay con el Papu Gómez, qué pasa con Gasperini, el tema de Ilicic, el equipo está siendo mucho más irregular. Yo le veo bastante peor, la verdad.
En Alemania, ahí sí que no tienes dudas.
No, ninguna. El campeón, el Bayern, otra vez. Lo que pasa es que es verdad que está el Leverkusen haciéndolo bastante bien. El Leipzig es una liga muy bonita, pero yo creo que el Bayern, en cuanto coja la velocidad de crucero, ya está líder. Ganó el último partido de liga antes del parón al Leverkusen.
El Leverkusen, sí, le quitó el liderato.
Con bastante suerte, por cierto. No mereció ganar, le quitó el liderato. Sí. Y es el primer partido que pierde el Leverkusen en toda la temporada hasta ahora. En liga, había perdido algún partido en Europa League. Y para mí serán Champions, Bayern, Leverkusen, Leipzig y Borussia Dortmund. Yo creo que no veo demasiada capacidad de sorpresa de ningún otro equipo.
Eso en Alemania, y tampoco creo que ves mucha capacidad de sorpresa en Francia, ¿no?
No, el Paris Saint-Germain, que es verdad que ha empezado peor, de hecho empezó perdiendo dos partidos seguidos, con muchos jugadores que no estaban, y es verdad que al final, de hecho no está ni líder ahora, pero creo que al final, en cuanto enganche un poquito su nivel Neymar, Mbappé, poco a poco al final será campeón. Pero lo bueno que tiene es que en Francia, si es campeón, no lo va a ser con tanto margen como otros años, que era prácticamente una liga muy aburrida, ¿no? Así que yo creo que el Paris Saint-Germain, creo que el Lyon se meterá en Champions, está jugando muy bien, el Lille y el Marsella. Tengo más dudas con el Marsella, pero creo que PSG, Lyon, Lille y Marsella, y PSG campeón.
Oye, ¿quieres hablar del cese de Tuchel como técnico del Paris Saint-Germain? Es que antes he recordado el currículo, el palmarés que ha conseguido este hombre, que llegó en el 2018 y ha conseguido las dos ligas que ha disputado, una Copa de la Liga, dos Supercopas. Ha metido al PSG en la primera final de la Champions de su historia, que perdió contra el Bayern de Múnich. No sé, para dos años me parece un palmarés muy importante, ¿eh?
Sí, lo es muy importante. Es verdad que el equipo no ha terminado de jugar bien en algunos momentos. Es verdad que ha vuelto muy locos a los jugadores con cambios de dibujo y con cambios de posición de todos los jugadores. Tiene una plantilla muy rica. Pero yo creo que al final el Paris Saint-Germain está tan obsesionado con ganar la Champions que no le vale ni haber sido subcampeón. Y es verdad que el equipo no está jugando bien, ¿eh? Porque si analizamos un poco esta Champions, el Paris Saint-Germain ha estado bastante cerca de quedar fuera en la primera fase.
Sí, sí,
pero
sí,
bastante cerca, de hecho. Sí. Pierde injustamente en casa con el Paris Saint-Germain, con el United, es verdad. Pero luego acaba ganando 1-0 al Leipzig en un partido horrible, metido atrás todo el partido. Un partido, para mí, que no responde a lo que busca el Paris Saint-Germain. Gana 1-0 con un penalti injusto. Y luego gana el Old Trafford en un partido que estuvo muy cerca de perder y que tuvo muchísima suerte, la verdad, el Paris Saint-Germain. Pero bueno, se ha metido. Yo no esperaba la cese de Tuchel, sinceramente, no lo esperaba, después de meterle en la final de la Champions la temporada pasada.
Yo no lo esperaba básicamente por una cosa, por la eliminatoria contra el Barça, que ahora mismo el Barça está fatal, eso es evidente.
Sí.
Vamos a ver cómo está dentro de dos meses, pero tú imagínate que ahora, imagínate no, seguro va a venir un entrenador nuevo, y que por H o por B cae en octavos de final contra el Barça en la Champions.
Pues será
el mazazo es descomunal.
Es tremendo, porque ya no puedes echar al entrenador que venga nuevo, que parece que puede ser Pochettino, por cierto. Se habla mucho en Francia de Pochettino, pero claro, ya no puedes hacerlo. Eso ya es.
Entonces, ¿qué empiezas a plantearte las dudas con respecto al nuevo entrenador? Por eso me parecía que era, no sé, que hubiera sido más lógico dejar contra que jugara la eliminatoria
a pasaba, ¿no?
Y a ver qué pasaba, ¿no?
Es verdad que la liga no está bien, es que le ven que no está líder, pero aún así a mí me pareció un poquito precipitado, la verdad.
Tiempo al tiempo. Las preguntas de los oyentes son cuatro. Esta es la primera.
Vamos allá.
Y nada, la pregunta para Maldini es: ¿qué fue de Massengo? Aquel chavalillo que jugaba. Yo le vi jugar en el Mónaco, que le vi, me encantó y parecía que prometía mucho, pero de repente desapareció y no he vuelto a saber de él.
Pues es un centrocampista que efectivamente está en el Mónaco, en el juego con la selección francesa sub-21, está en el Bristol City, en la segunda división inglesa está. Se marchó del Mónaco y vamos a ver si puede llegar a un equipo importante otra vez.
La segunda pregunta.
Hola Julio, ¿qué pasa, crack? Te
Hola,
quería
crack.
Preguntar por el Sheffield United. ¿Cómo es posible que un equipo que hizo el temporadón del año pasado esté tan mal, colista y con dos puntos? ¿Qué ha cambiado en este equipo? Gracias.
Pues ha cambiado todo, más salvo Mal Godri, que está haciendo goles, ha cambiado todo. La verdad que es terrible, no ha ganado ningún partido y son dos puntos. Yo no sé si va a batir un récord histórico de las grandes ligas, pero con dos puntos tras casi media liga, es impresionante, vamos.
Tercera pregunta.
Ey, ¿qué pasa, Maldini? ¿Crees que con Pochettino el PSG ahora son los máximos aspirantes a conquistar la Champions? Un abrazo, gracias.
Un abrazo desde Canarias, tiene pinta, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Primero vamos a ver si llega Pochettino. Segundo, es uno de los principales aspirantes. Es un equipo que tiene Mbappé, Neymar, Di María, Icardi, o sea, todo lo que tiene este equipo es prácticamente, es imposible decir que no es uno de los grandes favoritos. De hecho, pudo ganar aquella final. O sea, fue subcampeón de Europa y pudo ganar la final. Es uno de los principales favoritos, sí.
Y la última.
Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta fuga de cerebros que tenemos en España? Estoy viendo en Alemania y veo el Angeliño jugando en el Leipzig, muchos españoles jugando en Inglaterra y tal. ¿Qué te parece que todo este talento salga fuera de España?
Pues una pena, porque la Liga Española está quedando bastante reducida en ese sentido, ¿no? Sigue siendo una liga importantísima y magnífica, pero es verdad que la liga, es que se han ido muchos jugadores. Te pones a pensar y salen jugadores de... Bueno, el otro día en la selección española prácticamente la mitad del equipo juega fuera. Eso es algo inédito. Así que para la liga evidentemente no es bueno.
Cuestiones de dinero, básicamente. Sí, claro, donde sí. Haya más pasta, pues ahí se van también es todos así, los jugadores.
Tal cual,
así es.
Sí.
¿Te vuelves muy loco en Osevieja, Maldini?
No, que va a estar en casa tranquilo y nada, estaré con la familia. Van a venir mis padres a pasar la noche vieja con nosotros, con mis hijas y mi mujer. Seremos justo 6, así que cumplimos las normas.
Sí, señor, como
y
tiene que ser.
Y yo no voy ni a salir, o sea, nada, estaremos tranquilos en casa, así que nada. Mañana me voy a Elche, vuelvo el 31. El 31 tengo el derbi vasco, que lo voy a hacer a las 2 de la
tarde. Ah, lo haces, muy bien, a las 2.
Bueno, hay varios derbis vascos en primera, pero el más importante, el más tradicional, ¿no? Sí, el Athletic Barra Sociedad en San Mamés. Y luego a pasar la noche vieja, así que nada, ahí estaremos. Y luego el año que viene, en 2021, que desde luego va a ser fácil que sea mejor que el 2020.
Sin
eso
duda.
Lo tenemos prácticamente garantizado.
Sin duda. ¿A qué hora tienes previsto en el año 2001 ver el primer partido del año?
Pues por la mañana.
¿El día 1 por la mañana?
Algún partidito que tenga por ahí pendiente de la Premier o de la Liga Española, alguno seguro que caerá. Luego ya el día 2 tengo el Villarreal. Villarreal...
espera, no sé, que te Villarreal digo ahora.
Betis, o Levante.
No, Villarreal Betis no, porque es el derbi, no. El derbi andaluz. El Villarreal es Villarreal contra Levante. El Levante, sí señor, a las 2 de la tarde del sábado, sí.
A las 2 del sábado ese partido lo comento y luego me voy el día 3 a Huesca a comentar el Huesca-Barça. O sea,
con la fresca.
No,
muy bien, esto no para, sí señor.
No para ya.
Maldini, que sea un feliz año para ti también y para toda tu gente, ¿de acuerdo?
Sí, para todos los oyentes, que a lo mejor es la última intervención en 2020, así que un fuerte abrazo a los oyentes de la COPE y a todos.
Igualmente para ti, crack, que sea todo
un abrazo.
Bueno. Gracias.
Chao.
Nos vamos. Aquí lo dejamos, les dejamos ya con Carlos Márquez y una nueva edición de La Noche en COPE. Les recordamos que mañana desde las 5 de la tarde otra vez estamos en tiempo de juego y enlazaremos directamente con el partidazo hasta la 1:30 de la madrugada. Así que gracias por estar ahí un día más, vengan cuando quieran, ya lo saben, están en su casa. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.